Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cinco, una y cinco en Canarias. Bienvenido a la noche de COPE. Domingo 17 de agosto, si anoche nos hiciste compañía, seguro que te acuerdas de la historia que te contábamos, ese reto de Zuckerberg, el jefe máximo de Facebook, a Gates, el jefe máximo de Microsoft. Bueno, pues Bill Gates lo ha aceptado. Ahora vamos a colgar la respuesta del mandamás de Microsoft. Y todo esto por una buena causa, fíjate, recaudar fondos para financiar la investigación de Lela, que es un tipo de esclerosis múltiple. También retaron a Obama en su día, pero él no aceptó la apuesta. Y tendrá que pagar los $100 que pagan de multa a aquellos que no aceptan el reto. Bueno, nunca pagar una multa ha sido tan generoso, porque aceptar el reto supone pagar solo 10 euros de multa. Aunque con las imágenes de Zuckerberg y de Gates dando la vuelta al mundo, seguro que consiguen muchísimo dinero para estudiar y para intentar avanzar en la lucha contra esa terrible enfermedad. Aquí en nuestro país, el punto informativo está en Alicante, en el Hospital de San Juan. Allí han activado el protocolo preventivo ante la sospecha de un enfermo de ébola, así que a lo largo de toda la madrugada vamos a estar muy pendientes de la última hora en torno a todo este asunto. Ya sabes que aquí estamos pues para hacerte compañía, que eres parte imprescindible de la noche de COPE, y porque te consideramos parte imprescindible del equipo, te pedimos que nos ayudes a componer la banda sonora de la madrugada. Mary Fuentes, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuáles son esos caminos a través de los cuales pueden llegar hasta la noche de COPE y puedes pedirnos la canción, que en el fondo es componer la banda sonora?
Pues nos pueden encontrar en facebook.com/lanochedecope o directamente buscarnos en La Noche de COPE, en Twitter @lanochedecope, el correo electrónico lanoche@cope.es y un teléfono que es gratuito, 950-60-06.
Ya sabes que en La Noche de COPE somos muy curiosos, así que queremos que compartas con nosotros, si tú quieres siempre, ¿eh?, ese recuerdo que guardas de tus veranos de infancia, ese buen recuerdo, el mejor recuerdo que conserves. Y con tu permiso también compartiremos La Noche de COPE hasta las 6 de la mañana, que estaremos Mary Fuentes y Patricia Chico, que van a estar pendientes de ti en la producción. Blanca Prieto y Beatriz del Rincón, ellas son las que han trabajado muy duro a lo largo de la semana para preparar los contenidos y todas las cosas que te contamos. Javi Poza es el piloto en este viaje y yo soy Miriam Ponte. Le pongo voz al extraordinario trabajo que hacen todos ellos. Y como siempre, gracias por dejarnos formar parte de tu noche.
Tengo poco más de 3 minutos para decirte algo que sabes ya. Sé que siempre te lo digo, pero es tan grande que lo tengo que contar. Qué jodidamente increíble es quererte, qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte, poder pensar que tralará. Qué jodidamente increíble es quererte, qué jodidamente increíble es tocarte, besarte, mirarte, abrazarte, poder pensar.
recostarse en el diván de la historia terminará pasando a la historia, ¿eh? María Daván, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Una frase, a ver si conseguimos hacerla, que luego en algún momento alguien diga, mira, en un momento dado...
Sí, que yo tengo mucha facilidad además para dormirme, ¿eh? O sea que no me recuesto mucho.
Bueno, pues entonces no, aquí sentaditas, bien sentaditas, espalda recta, tensas para no poder dormirnos. Bueno, vamos a repasar un poquito todo lo que sucedió en la historia a lo largo de esta semana. Primera parada, me gusta a mí esta parada, 12 de agosto del año 1982.
¡Ya lo habéis visto! ¡Estoy dispuesto a matar a cualquiera! ¡No!
Hola, Clay. Este no es un juego en el que puedas...
No lo hemos visto, pero lo hemos oído, ¿eh? 12 de agosto del año 1982 fallece... El grande, Henry Fonda.
Hombre, uno de los grandes,
Sí. No, palabras mayores.
Palabras mayores. Bueno, él estudió periodismo, además era como el chico para todo, también trabajaba y tal, y empezó a hacer sus pinitos en el teatro de la madre, de una compañía de teatro que de un chico que luego se hizo famoso, de la madre, Marlon Brando.
¿Qué me dices?
Claro,
sí. me suena este chico.
Qué curioso.
Sí.
Su primera película fue precisamente la adaptación al cine de una obra que él había interpretado en Broadway con bastante éxito, que se tituló Contrastes.
Que pasaba mucho, perdona que te interrumpa,
sí,
María.
Sí.
Primero el teatro y
claro,
después al cine, por los mismos actores. Marlon de esto también sabe.
Hombre, y el de no sé, Un tranvía llamado Deseo,
sí,
me parece que también
interpretó
lo hizo
en el teatro,
claro,
y después se lo llevó al cine, sí.
Sí, bueno, pronto se convirtió además en uno de los actores favoritos del público. La verdad es que es un hombre que es muy buen actor, bueno. Era una cara muy agradable de ver, así tenía cara de como de honrado, de hombre creíble. Bueno, y claro, empezó a hacer sobre todo obras como Jezabel, Solo se vive una vez, Tierra de audaces, Las uvas de la ira, Pasión
de las
Fuerte, de los fuertes, Falso culpable. Es que, claro, te pones a repasar la carrera cinematográfica de Henry Fonda y es que era un monstruo, claro.
Pues sí.
Dice que alguien comentó de él que cuando Fonda decía algo es que le creías, o sea, que tenía una cara, pues eso, así como Michum dirías, uy, este pájaro me la va a clavar por algún lado.
Bueno, ¿por dónde viene este?
Claro. Bueno, él realizó hasta 130 películas y todos, dice que los directores se lo rifaban, todos querían trabajar con él, le llamaban One Take Fonda porque era muy muy fácil trabajar con él y además solo le hacía falta una toma en muchas de las, no como Marilyn en la de Con faldas y a lo locos.
¿Dónde está el Bourbon?
Claro, que al le costó 60 veces, me parece que fue, hacer esa toma, ¿no?
Creo que son 82 y al final le hicieron que se pusiese de espaldas mientras buscaba y luego en el montaje le dijeron, anda, graba esta frase.
Sí.
Y dice la frase de espaldas porque fue imposible rodarla.
Pues
¿dónde está el Bourbon?
Bueno, pues esto en contraste con One Take Fonda, una toma Fonda. luego trabajó mucho también en televisión, sobre todo a partir de los 70, y este sí que consiguió dos Oscars. La semana pasada hablábamos de Robert Mitchum, que no consiguió ninguno, pues porque también su vida pública era un poquito escandalosa,
sí.
Y este consiguió dos. Uno honorífico, pero de todas maneras tampoco fueron tantos, quiero decir.
No.
Uno honorífico y el otro en su papel en el Estanque Dorado. O sea, ya casi...
el final de su
murió,
carrera.
Claro, murió poco después. Creo que murió uno o dos años después. Una película que es que, además, es que, bueno, es espectacular.
Sí.
También su compañera de reparto, Katharine Hepburn, me acuerdo que le llamaba Viejo Bobo,
sí.
Pues también se hizo con una estatuilla. Hace poco han estado, además, Héctor Alterio y Lola Herrera representando precisamente esta obra. Y la verdad es que estaban los dos geniales también, ¿eh? O sea, que...
El texto ayuda mucho también, ¿eh?
Que bueno, sí. Luego, fíjate, esta cara así de buenecito, él se casó 5 veces.
Tenía también un carácter telita,
sí, telita, porque con telita. Sus hijos no se ha llevado bien, especialmente con el hijo, yo creo también, ¿no? Bueno,
telita.
Y luego la niña que le salió rebelde, estas cosas de la guerra del Vietnam,
pero luego conservadora, sí. O sea, que en fin, tampoco...
Sí. Bueno, y la hija es una gran actriz, ¿eh? O sea, que a mí me gusta, vamos.
Sí, sí.
Ahora salía en la serie esta de... esta serie americana de una redacción de periódico, hacía de como de magnate de los medios.
¿Ya hacía un estilo de señora Graham o qué?
Sí, bueno, eso estaba, y la verdad es que está muy bien, o sea, porque además es tiene mucha prestancia, tiene clase,
tiene
o sea,
presencia.
Que... Bueno,
yo tuve la posibilidad de entrevistar a Peter Fonda, que vino a España. Y la verdad es que, claro, todo el mundo le pregunta por la misma película, por toda la polémica que hubo en torno a esa película, por la relación mala que al final terminó con su compañero, estamos hablando de Cowboy de Medianoche. Hombre, él estaba encantado. Y cuando le preguntaban por su padre, él decía que aunque él no tuviese una buena relación, que era su padre y que era como... No le llamaba Dios del cine, porque no le llamaba Dios del cine, pero que consideraba que estaba en el top 5 de los mejores actores del mundo. Y que claro, que dice, yo no me comparo con mi padre porque es que no. Es imposible compararse con Henry Fonda.
Claro, o sea, es que Henry Fonda
y de su hermana, sí, de su hermana ni media palabra.
No.
O sea, ni le preguntaban, ponía carita de... Y ya está.
Claro.
Su hermana que está viva todavía.
Ya, claro. Bueno, claro, es que es difícil que... Porque, hombre,
Newsroom,
nosotros...
¿Puede ser Newsroom?
Newsroom, eso, de Newsroom. Vale. Es que se me había atascado ahí el nombre. Bueno, aquí es difícil que el padre salga igual de famoso que el hijo. Hombre, Kirk Douglas y Michael Douglas, pues sí que los dos han tenido su momento en el cine. Pero bueno, no es fácil tampoco, yo lo entiendo.
113 películas frente a las pocas que ha hecho Peter Fonda.
Claro.
Pues, también una comparación.
Sí. Bueno, él además, su segunda mujer, que es la madre de Peter y de Jane, se suicidó, con lo cual tampoco eso yo creo que ayudara mucho a la vida familiar. Y se dice que cuando a John Ford le preguntaron qué era el cine, él contestó, ¿usted ha visto Caminar a Henry Fonda? Eso es el cine.
Sí, sí. Menudo dueto.
Tal cual.
Menudo dueto también aquí, sí, el señor Ford y el señor. Sí, sí, desde luego, grande del cine en el momento, en uno de los mejores momentos que tuvo Hollywood, desde luego que sí. Nos vamos hasta el 15 de agosto del año 1537. Pues eso, el 15 de agosto del año 1537, Juan Salazar funda Asunción.
Yo he estado 3 horas, yo creo que he batido el récord de estar en una ciudad en Asunción. Veníamos con un viaje de la vicepresidenta de La Vega,
¿sí?
Hicimos ahí una escala y estuvimos 3 horas en la embajada,
de España allí,
de Asunción,
¿no?
Sí, uh-huh. Que hacía un calor, bueno, de estos húmedos y tal, pero bueno, sí, tenía buena pinta, debe ser bonito. O sea,
bueno,
que
te lo anotas
los paisajes,
ahí.
Sobre todo los paisajes, no tanto la ciudad. Pero sí. Bueno, y claro, pues como muchas ciudades del Cono Sur, como la gran mayoría, pues fueron fundadas por españoles. En este caso, por Juan Salazar, que no es uno de los conquistadores más conocidos,
pues no.
Pero que sí que fue, bueno, uno de los grandes colonizadores de Paraguay. Él había nacido a los 27 años en Espinosa de los Monteros, en Burgos. Es que el año pasado veraneé allí y entonces vi una estatua que hay precisamente, bueno, un busto a Juan Salazar, fundador de...
Yo me iba ahí de campamento. A Espinosa de los Monteros, desde Asturias.
¿A Espinosa de los Monteros?
Sí, sí.
Ah, pues es muy bonito.
Es muy bonito.
Toda esa zona es muy bonita.
Muy
la
bonita,
verdad.
Sí.
Y luego me hice... Bueno, en ese pueblo también... ya sabes que... qué buen rollo. Había un castillo, me parece que es, con una torre y había una inscripción que ponían... ¿Sabes cuál es? Antes, que decía, antes que Dios fuera Dios y los peñascos, los Girón eran Girón y los Velascos.
Sí.
O sea, que yo me quedé...
Modestia
y humildad. Bueno, volvamos a Juan Salazar. Él, a los 27 años, formó parte de la expedición de Pedro de Mendaza, que era adelantado del Río de la Plata, que buscaba a Juan de Ayolas, que había ido ahí a buscar
a su suerte
y nunca apareció. Entonces, bueno, remontó el río Paraguay hasta que ese 15 de agosto del 37 fundó pues la ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción.
Que es así como se llama, ¿no?
Claro. Porque, claro, el 15 de agosto, ¿cómo se va a llamar? O sea, es que estaba claro. Un año más tarde fue nombrado alcalde de la ciudad, bueno, luego fue también gobernador, fue tesorero y durante todos estos años llevó a cabo una gran labor colonizadora pues en todo el país. Asunción, además, bueno, era como una vía de paso,
¿sí?
O sea, con lo cual tuvo bastante apogeo, y es conocida como la madre de las ciudades, porque de ella partieron expediciones que concluyeron con la fundación de, por ejemplo, Buenos Aires, de Corrientes, de Santa Fe, de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia,
Santa Fe,
o sea,
qué nombre.
Sí, de muchas ciudades.
Sí.
Y murió en 1560 en Asunción, dejando 3 hijos, que se llamaban Agustín, Hipólito y Juan, y actualmente, fíjate, la ciudad tiene más de 1 millón de habitantes. ¿Quién se lo iba a imaginar aquel 15 de agosto de 1537? Que puso un fuertecito allí
y al final es la capital de un país.
Al final es la capital de un país.
Bueno, seguimos en el 15 de agosto del año 1771. Pues sí, el 15 de agosto del año 1771 nace el autor de Ivanhoe, nace Sir Walter Scott.
Claro, que no sabías...
Ivanhoe.
Sí, efectivamente, Sir Walter Scott, que su nombre, pues hombre, ha pasado a la historia como precisamente, pues eso, el escritor de de grandes novelas históricas, ¿no? Luego ya se pasó un poquito su momento, pero, oye, ha dado mucho al cine, en Hollywood un montón, ¿eh?
Sí.
O sea que, y luego estos cómics que vendían de pequeños, que eran unos libros gordos como los superhumor, pero dentro de esto, pues también había muchas novelas aquí de...
del señor,
sí, del señor Walter. En mi casa había, por lo menos. Bueno, además, fíjate, sus novelas no solo se leyeron en toda Europa, sino también en Estados Unidos, en Australia, o sea, fue un hombre, vamos, con bastante, con unas obras que se publicaron en muchos sitios. Su padre era abogado. Él de pequeño sufrió la polio y entonces le mandaron con sus abuelos. Y entonces, bueno, pues lo que hizo fue conocer mucho, pues, leyendas, cuentitos de una zona de Escocia donde a él lo mandaron allí. Sí. Y entonces, bueno, pues le quedó un poco todo esto que luego reflejaría, pues, en algunas de sus obras, ¿no? Se dedicó al derecho, fue nombrado juez, pero a los 25 años dijo, bueno, voy a fundar una imprenta. Y
qué
así,
bien, qué fácil,
claro, ¿no? Porque él ya empezó a escribir un poco como entretenimiento, sobre todo al principio se dedicó a la poesía. Pero bueno, luego vio que la imprenta con la poesía pues no le iba a dar mucho de comer, y entonces pues dijo, bueno, pues voy a dedicarme a escribir, pero lo hacía con un nombre falso, con un seudónimo, no se conocía quién era
el autor de
el autor.
Obras, ¿no?
Él se casó con una dama francesa.
Hombre, cómo no.
Claro, es muy,
es muy normal época, que sí. Se te cruce una dama francesa en tu vida.
Pero, bueno, empezó a publicar obras. La primera se llama Weberley, que tuvo bastante éxito, y entonces le hizo muy conocido, aunque desde luego no tantos como, pues eso, Ivanhoe. Que luego, claro, todas estas pelis, pues como decíamos, se han hecho, o sea, todas estas obras se han hecho pelis de Hollywood.
Sí, sí.
Ivanhoe me parece que era Errol Flynn, me
claro
parece que,
sí.
que era. Luego Quentin Dubar, yo no sé si era Stewart Granger, o sea, se llevaron mucho, o sea, en los años 50, yo creo, 40, 50.
Volverán, yo no digo nada, porque en fin,
sí,
estamos
hombre.
Revolviendo un poquito ahí en el Hollywood dorado, que parece que se nos han acabado las ideas.
Claro,
porque entre
y luego,
novelas y cómics,
claro,
ya no
sí,
hay
a mí los superhéroes ya me agota un poco, pero bueno. Y luego también fueron famosas La Dama del Lago,
sí.
o Rob Roy, que
sí,
luego,
sí, sí, sí.
¿Te acuerdas que hizo Liam Neeson? Hizo una película protagonizando el papel principal de la película. Él fue nombrado varón y por lo tanto Sir, y por eso se le conoce siempre Sir Walter Scott, o sea, no era Walter Scott,
no,
es
no,
Sir Walter
Scott.
Y su popularidad fue grande, pero fíjate, al final de sus de su carrera las cosas empezaron a ir peor y tal, y se vio obligado a decir que era él quien escribía las obras, un poco a ver si le da un poquito más de fama. Lo que pasa que, claro, pues ese romanticismo que envolvía sus obras, pues claro, se fue pasando de moda, sobre todo porque lo que fue primando más fue el realismo.
Sí.
Entonces, por ejemplo, pues le iba mejor a Jane Austen, quiero decir.
Sí, pues, muy bien dicho. Que... Muy bien dicho, sí, señor.
O sea que,
sí,
bueno.
Vivió ahí un momento de transición, pero bueno, por lo menos pudo llevarse en vida su gloria, ¿no? La gloria de ser el autor de esas grandes novelas,
claro.
Que no siempre sucede, que no siempre sucede. Vámonos hasta el 16 de agosto del año 1911. Es un avión. 16 de agosto del año 1911. Otra de las trampas que me pone María.
Dilo.
Mikhailovina Shakovskaya consigue su licencia de vuelo. ¿Qué te pareció?
Hombre, ahora es cuando yo nunca vuelvo a decir más en su nombre en todo el rollo que te voy a meter. Bueno, esta princesa rusa se convirtió en la primera mujer piloto de combate. De hecho, ahora que se están llevando mucho esto del aniversario de la Primera Guerra Mundial y muchos tal, pues bueno, normalmente se habla a veces de Mikhailovina Shakovskaya.
Tiene un nombre tan difícil que hablarán poco, ¿no?
Sí, sí. Y todo, fíjate, le vino porque le llevaron a ver una exhibición de una mujer, la primera mujer que había tenido el título de piloto, que era la baronesa de La Rochelle, y entonces dijo...
Que esto, yo también puedo.
Esto va a ser lo mío, efectivamente. Obtuvo su título, trabajó como piloto para la empresa de los hermanos Wright, y dice que tenía bastante pericia. Su avión en una ocasión llegó a incendiarse en pleno vuelo, y ella aterrizó pues como si fuera lo que ocurre cada vez. Y hombre, era sobre todo, ella fue pionera en un mundo donde lo pionero
mujer,
era
ya
ser piloto,
exacto.
Pero ya ser mujer piloto pues era bastante difícil, claro. Entonces los hombres piloto también la adoraban bastante, sobre todo porque era buena. Y bueno, tuvo muchísimos romances. O sea, siempre...
¿Qué me dices?
Sí, sí, siempre se caracterizó por una vida bastante disoluta, y entonces esto, pues no te creas que le causó más de un problema. Bueno, tuvo un romance con un piloto, al que quería mucho, como se suele decir. Lo que pasa es que tuvieron un accidente de avión y él murió. Vaya. Y entonces, bueno, pues hombre, ya supongo que lo pasaría mal.
Supongo,
pobre.
Si le quería mucho.
Claro, bueno, entonces lo que hizo fue dedicarse luego pues un poco a vivir en la alta sociedad rusa, en esa época pre-Primera Guerra Mundial y pre-Revolución Rusa. Entonces, cuando estalló la guerra, lo que dijo, bueno, pues me voy a alistar como piloto, pues yo soy piloto.
Claro.
Y entonces le dijeron que no, claro. O sea, le dijeron, bueno, ¿cómo vas a ser? Tú enfermera, que es lo que...
que es lo que todos toca a vosotras.
Claro, y en principio, pues fue enfermera. Entonces escribió al zar, que la conocía. Y bueno, pues dio visto bueno a sus pretensiones, pero en el cuartel, sin embargo, pues era claro.
Complicado. Una mujer con tantos hombres era complicado.
Claro, era como
aquello.
Una bomba de relojería. Sí, o sea, sí. Se le conocieron romances pues con oficiales, con soldados, con
lo que había allí.
Eso es. Y llegó a ser acusada de servir al enemigo y condenada a morir fusilada. Tampoco se le conocen, o sea, fue la primera mujer en vuelos, o sea, de combate, pero... tampoco se le conocen acciones de guerra, quiero decir, no era el Barón Rojo ni nada
claro.
De eso. O sea, fue más que fue la primera, fue más que toda su vida y todo lo que rodeó al escándalo este de su pena de muerte, pero tampoco se
acciones
sabe si...
Acciones de
claro,
guerra no se conocen.
Eso, no se conocen. Otra cosa es que las hubiera, ¿eh?
Claro.
Bueno, el zar conmutó su pena de muerte y entonces dijo, bueno, pues cadena perpetua y te recluimos en un convento.
Ah, pues
y
vale.
Entonces, bueno, la Revolución Rusa la liberó y ella, pues
con
claro,
ellos, con ellos.
Con una personalidad como la que vamos describiendo, se puede adivinar que ella se entregó de lleno a su vida revolucionaria,
claro.
Fue la más, dice que con su pistola se encargaba personalmente de ejecutar a oficiales enemigos, o sea que...
Madre mía.
Sí, no, o sea, tenía lo suyo. Y se dice, que tampoco esto está muy
sí.
Claro, que un día, que estaba bajo los efectos de las drogas, lo que hizo fue matar a su asistente y suicidarse.
Oh,
ya que acabó
hasta el final, ¿eh?
La vida de Mikhailovina Sakovskaya.
Muy bien, nos ha salido bien.
Toma.
Pues María Daván, muchísimas
menudo
gracias.
Diván.
Menudo diván, la semana que viene más.
Venga, un beso.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito, alucinando como tú con las cosas que están pasando. Estamos rodeados de noticias que nos afectan y de historias alucinantes. Si te apuntas, te espero con todo aquí en la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana. ¿Todavía no le has escuchado?
Pues lo tienes fácil. En COPE de lunes a viernes desde las 6.
COPE. Estar informado. Roberto Pablo, COPE, estar informado.
La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. Me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama. Eso es mucho para mí.
2 y 28, 1 y 28 en Canarias. Las 2 y 28 también en Murcia, que es desde donde nos ha llamado Jorge. Y pedía esta canción Carolina de M-Clan y nos la dedicaba a nosotros, al equipo de la noche. Te lo agradecemos, Jorge. Muchas gracias.
Carolina, trátame bien, no te rías de mí. Carolina, trátame bien.
Y para los que estáis pendientes del tenis, deciros que Ivanovic y Sharapova siguen en la pista. El primer set ha sido para Ivanovic y el segundo parecía que llevaba el mismo camino. 4-0 para Ivanovic, pero luego resulta que Sharapova ha sacado lo que lleva dentro, ¿no? Su tenis. 5-2 para Ivanovic, segundo set. Sharapova tendrá que sacar su mejor tenis para al menos igualar la ronda, ¿no? Y hacerse con el segundo set. 6-2, 5-2 para Ivanovic.
Here come on, flat top, he come grooving up slowly, he got juju eyeball, he wants holy roll. hair down to his knee. Got to be a joker, he just do what he please.
Que yo le voy a saludar cuando él me dé permiso, porque él nos ha dicho que escuchemos.
Quería que se escuchara.
Claro, Marcote y sus cosicas, bienvenido a la noche de COPE, muy buenas.
¿Qué tal? Quería que se escuchara porque esta semana hemos tenido una noticia súper triste, sobre todo para la gente que nos gusta el cine y el humor, que se ha muerto Robin Williams.
Pues sí.
Y esto que te traigo es una grabación que hizo George Martin con actores. Yo creo que hemos hablado alguna vez de ella. Y los actores cantan. Y esta canción es el Come Together. Solo canciones de los Beatles.
Ajá.
Y esta canción es el Come Together de los Beatles. ¿Sí? Cantada por Robin Williams. Oh. Y la parte musical, por así decirlo, la hace Boy McFerrin con su boca.
¿Qué me dices?
Sí, parte de la música que estáis escuchando la hace Boy McFerrin con su boca.
Bueno, pues muchísimas gracias por este regalazo.
De nada. Y lo que no, yo creo que la gente no sabe, o mucha gente no sabe, es que Robin Williams empezó de monologuista.
Pues no lo sabía yo esto tampoco.
Bueno, monologuista que se llama aquí, que en Estados Unidos se llama stand-up comedy.
Sí.
Que, bueno, que el stand-up comedy es un estilo de comedia que se hace en una sala pequeñita, que en teoría te diriges directamente al público, cosa que en el teatro no se hace. En el teatro, cuando están los actores actuando, es como si el público no estuviera.
Uh-huh.
Y en esto sí que, de alguna manera, mantienes interactuación con el público. A veces incluso se ríe de alguien del público, te metes con él, o el público se ríe de ti. Es una cosa como de interactuación, ¿no? Es un espectáculo que solo se lleva por una persona, es una persona que está de pie, de ahí el nombre, stand-up delante del respetable. Decían que cuando empezó esto, empezó en una época un poco de crisis y tal, y decían que el cómico no tenía ni para sentarte y que por eso también a lo mejor se llamaba stand-up. Y entonces hablan de cosas muy cotidianas, ¿no? Los problemas que tienes con tu jefe, peleas domésticas en casa, de tus problemas diarios. Hablas de tu propia vida y sobre todo, el tema puede ser, aunque el tema puede ser cualquier cosa, vale, para hacer un monólogo. Pero sobre todo tiene que ser una persona, tienen que ser cosas corrientes, ¿no? Porque si eres una persona así que tienes, por ejemplo, mucho dinero y hablas del Porsche que tienes y tal,
no tiene mucha gracia.
Sobre todo, el tema que más se suele tratar son sobre todo bobadas.
Bueno, ¿os habéis enterado de lo de Corea del Norte? Lo de Corea del Norte, qué fuerte. Que han restringido los peinados, o sea, el gobierno ha elaborado una lista con los peinados que están permitidos para la ciudadanía. Y a mí eso me parece muy guay. Yo aquí haría lo mismo. He pensado los peinados, solo me da tiempo a pensar lo de los varones. Yo dejaría solo el flequillo estándar, el pelo ensaimada o el engominado para atrás, Bárcenas Style. Solamente. No permitiría la raya en medio con coleta, que eso directamente es anticonstitucional. Y tampoco el peinado cenicero ni la cresta, a no ser que sea futbolista.
Pues este Joaquín Reyes,
a no
pues
ser
eso,
que sea futbolista.
Hablando de cosas, chorradas, de rutina. Sí. De hecho, el tema de un monólogo no se llama tema de un monólogo, se llama la rutina. O sea, porque se habla de eso, de cosas rutinarias.
Uh-huh.
Bueno, bien, los monólogos empezaron a finales del siglo XIX, más o menos, y vienen mucho del vodevil. Que el vodevil,
hombre,
claro,
muy nuestro.
Es una palabra que yo he escuchado toda la vida y en realidad nunca he sabido lo que significa. El vodevil es un género de teatro de variedades. Pues eso, que empezó en Estados Unidos más o menos por esta misma época, y es eso, variedades, o sea, te
todo
puedes
vale
encontrar, efectivamente, desde danza, desde comedia, animales amaestrados, de todo. Entonces, estos humoristas que empezaron haciendo stand-up venían de este género, y entonces están súper preparados porque hablan de cualquier,
hombre, claro,
cosa. Y la primera de los, o sea, sobre todo los primeros stand-up comedy o monologuistas, vamos a llamarlos para tener un término así, eran cuentachistes. Esos cuentachistes iban...
Comediantes,
que son chistes que iban engarzando en un tema común, y entonces hacían que el público... era como... Más o menos eran como... ¿cómo se llama? Teloneros del artista que iba a venir después.
De lo importante.
También se llama stand-up por eso, porque stand-up es mantener al público en tensión de pie, y entonces eran como los teloneros y empezaron así. Eran chistes muy poco subidos de tono, eran chistes
muy blanco,
como muy
todo,
de cajón,
¿no?
Todo humor muy blanco. De hecho, los chistes verdes, el humor azul, que lo llaman en Estados Unidos, estaba como... Se solía hacer, ¿no? Pero en clubs, sobre todo por la noche, y te tenía muy limitado. Si te dedicabas a este humor, poco
éxito,
poco
iba.
Podías triunfar. De hecho, ahora ya no se considera tabú estos temas, y es más, la mayoría de los monologuistas
van sobre eso, sí,
meten mucha chicha. Empezó, los padres de la comedia en vivo, o del stand-up, o del monólogo, eran sobre todo artistas de radio, que tenían un programa de radio.
Claro.
Entonces, allí, como no había televisión entonces, en el principio del siglo XX, no había televisión. Entonces, artistas como Jack Benny, George Burns o Bob Hope, que son muy conocidos, sí. Empezaron en programas de radio y haciendo humor. El programa de radio era así, a ver si te suena un poco, era un monólogo de apertura, luego entrevistas, luego actuaciones musicales y luego una rutina anecdótica que iba uniendo todo esto. Así te suena, es un poco los late night de ahora.
Pues
los
eso
Buena
te iba
Fuente,
a decir.
Los Letterman. Los
¿Te imaginas volver a poner eso en la radio?
Estaría bien, ¿no?
A mí me gustaría.
Lo que pasa es que ahora ya la gente, la televisión da más, el stand-up comedy, también en la gesticulación del cómico cuenta bastante eso por la
bueno,
radio.
Bueno, pero para eso tenemos la voz, si te escucha pierde. Roberto.
No.
Si
Roberto,
te escucha
no
Roberto
escucho,
y te dice que lo necesario son los gestos
sí,
y no la
no,
voz.
Sí, no, pero enriquece más para este tipo de humor.
Pero todo es intentarlo. Ahí lo dejamos.
Nada, que tú estás emperrado en que se haga esto y se tiene
pues
que hacer.
Pues sí, oye, me ha gustado a mí lo de las entrevistas, las musicales, darle un poquito de humor al asunto de la actualidad, la rutina. Oye, que puede ser bueno esto.
Me lo
¿eh?
Apunto.
Y en un horario como este, ¿qué te parece?
Me lo apunto. Pero bueno. No sé por qué me da que ya se ha hecho. Pero bueno, en fin.
Bueno, oye, por volver a intentarlo, está todo inventado.
Esa gente siguió evolucionando.
Él sigue a lo suyo,
claro,
venga,
¿no?
Termina.
Y a finales de los 50 y al principio de los 70, una nueva generación de cómicos empezó a explotar pues ya temas políticos, relaciones interraciales, humor sexual. Pues claro, cambian los tiempos.
Ya empezó a ser azul
lo
aquello,
que antes
¿no?
era tabú, ahora es lo que encandila, respetable. Entonces aparece, sobre todo, aparece la primera mujer monologuista, que es Phyllis Diller, que joder, en un sitio, en un terreno solo copado. Bob Hope, que ya lo he dicho antes. En un terreno, pues solo, pues eso, lleno de hombres que hacía, no había ninguna mujer, y esta chica arrasó. O sea,
claro.
Es la primera mujer, y no solo por ser mujer y por ser la primera, sino porque era, por lo visto, muy, muy buena. Pero donde esto ya pega el pelotazo es durante los 70 y los 80, en el que los monologuistas se vuelven grandes estrellas.
When you're a child, if your mother doesn't take you to McDonald's, you don't think she can cook. And I have one of those mothers, you know, no matter what you want, she has the ingredients at home. You say, Mom, I want to stop and get some McDonald's. She go, I got
ese
hamburger.
Ese que escuchamos es Eddie Murphy, que el que no sepa inglés habla de que cuando era pequeño decía a su madre, mamá, ¿me puedo ir a McDonald's a medir? Y dice, no, las hamburguesas te las hago yo en casa.
Exacto.
Y cuenta cómo su madre le hacía las hamburguesas de una manera muy graciosa, con la uh-huh. gesticulación y con la forma de hablar que tiene Eddie Murphy, que es súper divertida.
Pues sí.
Y entonces estos monologuistas, hemos dicho que ibas a llamarle, tuvieron tanto éxito que ya pasaron de los pequeños clubs ya a teatros, y de teatros incluso a pabellones y estadios de fútbol americano o incluso de baloncesto. Y entonces ya incluso se empezaron a especializar, ¿no? A ver, estaba Richard Pryor y Josh Carlin, que hacían como una versión muy agresiva de monólogos, con
vale.
mucho humor así, de este, con segundas y un
vale.
poco polémico. Luego está Steve Martin, que empezó haciendo
Steve
monólogos
Martin,
también,
¿sí?
Y Bill Cosby,
también.
Que era un tono, una temática más blanca en los monólogos. Y luego está Buddy Hackett y Rodney Dangerfield, que también conocidos actores y tal, que cogían de la vieja escuela, de la parte del vodevil,
vale.
una mezcla de humor así más antiguo,
más
de la vieja escuela,
más blanco,
efectivamente.
Sí.
Muchos de esos monologuistas consiguieron contactos en la televisión, o sea, salían en la tele. Todos estos que te puedas imaginar, pues Robin Williams, que hemos dicho antes,
¿sí?
empezó haciendo monólogos,
Eddie Murphy.
Uh-huh. Billy Crystal, pues cualquiera
Billy
que
Crystal.
Te, cualquiera que te toda la gente que salía en el Saturday Night Live, sí. Pues eso, Dan Aykroyd o Chevy Chase, todos
sí.
esos empezaron haciendo monólogos, y claro, la llegada de nuevas cadenas de televisión y sobre todo de una que se llama Comedy Central, pues les ayudó mucho para salir, y bueno, y luego ya te digo que salió en películas, en series de televisión, incluso alguno ha presentado programas, como hemos dicho, David Letterman, por ejemplo, ¿cómo se llama este tan famoso que estuvo tantos años? Johnny Carson, todos los programas empezaba con un monólogo relacionado con un tema de
actualidad.
O no tenía por qué, o una
pero,
cosa que le había pasado
sí.
a él, era un monólogo y la gente pues se acostumbró a ver monólogos. Pero claro...
Los hubo que incluso presentaron galas de los Oscars y se les echa mucho de menos.
Efectivamente, Billy Crystal, por
ahí
ejemplo.
Estamos.
¿Qué pasa? ¿Que en España dices que no hemos tenido? Claro que sí tenemos.
Y entonces vino el drama. Me pusieron la copa, empezaron a servirme la copa. Empezaron el viernes a las 11 de la noche. Eran las 2 de la mañana del sábado y todavía estaba el tío currando. Digo, escúchame, que yo me quiero mamar hoy. Cogen la copa, le echan 4 hielos, le mueven a allí, las tiran, que yo estaba asustado, pum, le meten una máquina con humo, empieza a soltar nitrógeno aquello, humo, que digo, que va a actuar Boni,
En España, aunque el género monólogo es relativamente próximo en el tiempo, o sea, empezó el Club de la Comedia en el 1999, Siempre se ha hecho humor de este stand-up comedy, pero no se llama así. O sea, hay humoristas de toda la vida,
sí,
pues desde Gila, Martes y Trece, Typical, que han hecho este tipo de humor. No era el clásico humor de este stand-up americano basado en un tema, no. Ellos hablaban de sus cosas y lo que hacían era...
Como tú.
Incluso, efectivamente, mis cositas. incluso los hay que solo contaban chistes. O sea, Eugenio. No tenía una conexión los chistes que contaban, eran chistes, pero te hacía reír. Entonces, lo que pasa que en el 1999 como que exportan este formato de monologuista de stand-up al Club de la Comedia, a la cadena Paramount Comedy, y ya empiezan a salir, pues, de debajo de las piedras mogollón de gente que era fan de este formato y que se hacen sus monólogos como, pues yo qué sé, Ángel Martín, Tony Moog, José Juan Vaquero, toda la gente de Muchachada.
Exacto.
Joaquín Reyes, Raúl Cimas, toda esta gente empiezan como a despuntar. Y entonces empiezan a hacer espectáculos en España de monologuistas, que es una cosa que antes se hacía en teatros de variedades, mezclado con cabaret, con vedetes y tal, sí, ¿no? Ahora solo son monologuistas, incluso se agrupan en dos o tres y tienes un espectáculo montado una noche. ¿Cuál es tu favorito? ¿Tienes algún favorito?
A mí me gusta mucho Dani Rovira, pero por relación próxima.
Dani Rovira, por ejemplo. ¿Por qué próxima?
Bueno, ya está, por relación próxima.
Hasta ahí podemos leer.
Bueno, pues, es uno de nuestros mejores comediantes.
¿Y actor?
Comediante.
Pero también no es...
Bueno, actúa, sí, pero a él le gusta ser considerado...
Pues eso, que pasa,
comediante.
Pasa como en Estados Unidos, que debido a la fama que han tenido como comediante monologuista, uh-huh, ahora tienen otras facetas como... Sí. Actúan en películas o...
Y de éxito, además.
Y de éxito, presenta programas de televisión, colaboran en radio...
Hacen series.
Hacen series, parece el 1-2-3. ¿Qué ves? En el 1-2-3 también había monologuistas.
También lo sabía.
Bigote a Rosset.
Está muy de moda este hombre ahora, ¿eh?
Señor o novio de...
Está muy de moda y lo dejó.
María Teresa Campos, según dicen por ahí, pues era también, en realidad también. Era un formato de monologuista. Toda esta gente.
Silvia Abascal, te recuerdo que la actriz empezó en el 1-2-3.
Muy buena también, sí.
Muy buena.
De niña,
así un poquito vestida, en fin.
Pues bueno,
pero una nena.
Como última recomendación, hay que ir a ver shows de la comedia, Club de la Comedia en vivo, monologuistas.
Hombre, claro,
en vivo.
Sí.
No sabes lo que te pierdes, porque si los ves en la tele y te ríes, en directo es muchísimo más divertido. O sea, si pasan por tu ciudad cualquiera, porque los hay muchos y muy buenos, eso es lo bueno, que los tienes ahí. Es verdad, me estás enseñando una foto y salía de niña.
Sí.
De niña como terrorífica.
Exactamente, ahí no te la quería definir.
Bueno, señores, si pasa un Club de la Comedia por tu casa o cualquier género en este formato de monologuista, id a verlos porque de verdad te desternillas.
¿Desternillas?
Este término, es el término que he aprendido hoy. Todos los días hay que aprender una palabra.
¿Cuál es tu favorito, que no nos lo has dicho?
El mío, pues toda la gente de Muchachada, sobre todo Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes.
Joaquín es muy bueno.
Tony
Moog,
que es
también en el mundo de la interpretación.
Cómico catalán, lo que pasa que es demasiado cañero y un poco agresivo, pero a mí me gusta mucho. Hay muchos muy buenos, te diría una lista de 30 o 40. Dani Rovira también.
Dani Rovira está muy bien también.
Y tiene cercanía tuya, que ahora me contarás por qué. ¿Eh?
¡Uy! ¡Qué cosas nos quedan por contar!
Bueno,
gracias.
A micro cerrado.
Bueno, la semana que viene más.
Os quiero mucho.
Se bien. Te quiere.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
El primer derbi de la temporada.
El partido es un partidazo.
Este martes en COPE, partido de ida de la Supercopa de España. Real Madrid, Atlético de Madrid. Primer encuentro de los dos mejores del año pasado con sus nuevos fichajes. Disfrútalo en tiempo de juego.
¡Toma! Y ahora
Manchuki.
Además, desde las 8:30, Nápoles, Athletic de Bilbao. Partido de ida de la previa de Champions. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Dieciséis minutos para que sean las 3, para que sean las 2 en Canarias. Vamos a ponerle voz a algunos de los mensajes que nos has estado enviando. Por ejemplo, estamos escuchando a Virginia Laboat. Es una petición que nos ha llegado a través del Facebook, a través de www.facebook.com/lanochedecope, que nos lo ha pedido Sergio Vega. Bueno, pues está escuchando y todos estamos escuchando a Virginia. María Dolores de Cádiz dice que si le podemos poner Días de Verano de Amaral, pues es una canción que ya ha sonado. Pero bueno, lo vamos a intentar. Y Manuel de Sevilla nos pide La Mañana de Albano. Todos ellos a través del teléfono del 950 60 06.
A través de Facebook, Paco Palma dice: un saludo desde Palma. Solo decir que Henry Fonda nada tiene que ver con Cowboy de Medianoche y que el actor mundialmente conocido por su forma de caminar fue Gary Cooper. Un fuerte abrazo. Pero el que sí tiene que ver con Cowboy de Medianoche es su hijo. Ese sí. Ese tiene mucho que ver y era el que hablábamos. Y en cuanto a su forma de caminar, tenía que ver con su forma de interpretar, su forma de caminar, aunque era muy peculiar también la de Gary Cooper. Pero bueno, Paco, gracias, muchas gracias. Maribel Trabanco dice que le gustaría escuchar a Enrique Iglesias la canción del perdedor. He de decirte, Maribel, que Enrique Iglesias suena en la noche de COPE día sí, día también. Os gusta mucho.
Parece que nos paga Enrique Iglesias, ¿verdad?
Vamos a tener que pagar unos royalties altísimos, porque ese bailando no sé cuántas veces lo hemos escuchado ya, pero bueno, tomamos nota. Juan Francisco Mundiñano dice, recuerda que íbamos todos los chavales a los prados con cartones a coger mariposas y recuerda también las guerras de tirachinas, cuando alguna marcaba para casa llorando. Bueno, pues cuando alguno se tenía que ir a casa llorando, se había acabado la guerra. Bueno, ojalá se acabaran todas las guerras, ¿no? Con que llorara uno, en fin. Miguel Doñoro dice que el que hizo Quentin Durward no fue Stewart Granger, sino Robert Taylor. Y enhorabuena por el programa, es cierto. También nos lo han dicho a través del correo electrónico, que es Robert Taylor, el protagonista de Ivanhoe. Pues eso. Y a través de Twitter, Oscar Musons dice que nos está escuchando desde Quito y que ya que hablamos de Asunción en Paraguay, pues nos deja su inolvidable experiencia en esa ciudad. Y además también nos cuenta Oscar Musons que en Quito han notado también ese terremoto que está, bueno, que han notado en Venezuela. Bueno, pues también en Quito ha dejado su huella. Juan José Ortega es quien nos ha dicho a través del correo electrónico que la película Ivanhoe es de Richard Thorpe y que el protagonista era Robert Taylor. A veces lo intentamos, pero no nos la sabemos todas, ¿eh? Son tantas películas y tantos actores, pero bueno, María Daván nos ha querido contar precisamente un poquito la historia de dónde procedía Ivanhoe. Y es cierto que los guionistas de cine de Hollywood están perdiendo un poquito la inspiración. Eso, o que los productores no les dejan poner en marcha sus grandes proyectos, porque se repite tanto lo que vemos. No sé dónde he leído que de aquí a 2000 y poco veremos tropecientas películas de héroes de la Marvel. De superhéroes. Que claro, cuestan mucho, pero también dan mucho dinero. Y tiene millones de seguidores en todo el mundo. Y apenas 12 minutos para que sean las 3, para que sean las 2 en Canarias, llegará Paloma Estrada, que nos traerá toda la actualización de la información y nos seguirá contando la última hora de ese presunto caso de ébola, simplemente presunto caso de ébola, en el hospital de San Juan en Alicante. Ahora nos vamos con Patricia Chico a hablar de otros asuntos.
Del amor que pueda aconsejar tu pregunta y te diré que tienes que hacer, tienes que demostrar que nadie apagará la llama que brotó en tu corazón.
Quizás no recuerdes algunas de esas canciones típicas de verano. Bueno, quizá no recuerdes muchos de los momentos que viviste el verano pasado, los paseos por la orilla de la playa, los baños en el mar.
Quizás esos recuerdos ya se hayan borrado de tu mente, pero no de tu piel, porque la piel tiene memoria. Perdona las quemaduras solares, pero no las olvida. Es por ello que hace unas semanas escuchábamos al actor Hugh Jackman en El Hormiguero dando este consejo.
Y si pudieses viajar realmente y con poder hablar un momento con Hugh Jackman de 18 años y le pudieses dar un consejo, Yeah. ¿Qué le dirías? Algo que sepas que es verdad.
Que se pusiera protector solar. Sé que en España la gente se cuida, pero yo me acaban de quitar un cáncer de piel de la nariz por vivir en Australia. Yo de pequeño nadie se ponía protector solar. Y bueno, si pudiera volver atrás, desde luego me pondría protector solar.
Y es que en Australia, su país natal, tiene la tasa de cáncer de piel más alta del mundo. Dicen las estadísticas que una de cada dos personas lo va a desarrollar a lo largo de su vida. En la noche de COPE hablábamos con Francisco Javier Bordas, es el jefe del servicio de dermatología del Hospital Universitario de Belviche.
Los consejos son siempre los mismos, ¿no? Eso no ha cambiado. Yo siempre digo una cosa, que si la gente usara su sentido común, probablemente no necesitarían consejos, porque si usted se fija un mamífero tipo gato perro en el mes de agosto, en un desierto donde hay un árbol, estará debajo del árbol. Es decir, que solamente con eso, con el sentido común, y hay mucho, porque francamente yo a veces los pacientes que vienen quemados por el sol y con mucho daño solar, les digo, usted se ha esforzado muchísimo para ponerse tan mal, se ha sacrificado mucho, le ha costado muchísimo trabajo, porque francamente, entre las 11 de la mañana o las 12 y las 4 de la tarde, no me dirán ustedes que no se están mejor tomando una cervecita. Y aparte de filtros y tal, el sentido común, ¿no? Entonces, evitar la exposición en estas horas de máxima insolación. Los filtros solares, siempre hay que decirlo, deben saberse aplicar. Eso quiere decir aplicarlo media hora antes de la exposición al sol y repetir su aplicación de vez en cuando, porque con el sudor, con los baños, pues se van desvaneciendo.
Sentido común que a veces nos falta.
Y en muchas ocasiones hablamos de los efectos del sol en la piel, porque son precisamente los que más notamos. Nos arden los hombros, nos brilla la frente y tenemos un tono rojizo, sobre todo en la parte de la nariz.
Pero nos solemos olvidar también con frecuencia de los efectos que produce a la luz solar, sobre todo en nuestros ojos.
Y ellos también pueden sufrir quemaduras solares. Si después de pasar un día en la playa o en la piscina te pican los ojos, se te han irritado y tienes una sensación molesta, cuidado, puede que el sol haya dañado tu vista. Y no creas que los causantes de tus síntomas son el cloro de la piscina o las sales minerales del mar, porque en la mayoría de los casos la culpa la tiene el sol. Le hemos preguntado a Mara Muriel, doctora del Servicio de Oftalmología del Centro de Especialidades García Noblejas, ¿cómo influye el sol en nuestros ojos?
A corto plazo, influye sobre todo la radiación ultravioleta B y sería el equivalente a la quemadura de la piel, produciendo una queratitis actínica, una irritación de la córnea, que es muy molesta, pero afortunadamente no suele ser grave. También empeoran los síntomas de ojo seco o, como cosa más grave, por ejemplo, si se mira un eclipse o al sol directamente, sí se puede producir un daño importante en la mácula. A largo plazo, influye en la aparición de pterigio, cataratas, degeneración macular por la edad o la aparición de tumores tanto dentro del ojo como en el párpado.
Una de las mejores opciones para proteger nuestros ojos es utilizar gafas de sol, pero aquí no vale cualquier lente. A la hora de saber si una gafa es buena o mala, solemos guiarnos por el precio. Pero para Vicente Masià, responsable de la Comisión de Gafas de Sol del Consejo General de Colegios Ópticos Optometristas, esto es un error.
Poco importa el precio, porque de no homologada nos podemos encontrar de todo. Desde esas de la manta de 1, 2, 3 euros, de mercadillo, a gafas, sí, hasta firmadas incluso en alguna ocasión. ¿Qué nos vamos a ocurrir? Que entonces sí que van a reducir la luz solar, es decir, van a reducir la luz que nos permite ver, pero no van a atrapar nada de ultravioleta, no van a absorber ultravioleta. Nuestro ojo, cuando recibe menos luz, abre su pupila. Si abrimos la pupila, estamos abriendo nuestro ojo a más radiación ultravioleta, incluso que sin llevar gafa de sol no homologada.
Bueno, ya sabes que tienes que echarle un vistazo a la etiqueta antes de comprar tus gafas y te recordamos también que los más pequeños tienen que usarlas.
Sobre todo porque desde niños podemos ir acumulando problemas que a la larga, con la edad, puedan aparecer y dar la cara. Pero no siempre los más pequeños quieren ponérselas.
Yo no me pongo gafas porque no me gusta. Y las pongo para que no me haga daño en los ojos. Pues me las quito.
Si tus hijos no quieren ponerse las lentes, puedes intentar varias cosas. Por ejemplo, que sean ellos mismos quienes elijan el color de sus gafas o seguir estos otros consejos que daba Marta Jimeno, mamá bloguera de melodichomargarita.com en la noche de COPE.
Cuando vayas a comprarlas, importante, una goma elástica para evitar que se les caiga.
Sí.
Y sobre todo, y muy importante para los más chiquitines, para que las lleven en la posición correcta. Consúltale, yo le comenté al especialista, pues la edad del niño, considera que ahora la tiene más pequeña, más grande, para que las pueda llevar a su medida. No te preocupes si es muy chiquitín y se lo lleva todo a la boca y lo chupe. Todas las gafas de niños que la compres en un sitio especializado están fabricadas con materiales no tóxicos. No te preocupes porque están hechas pensadas para ellos. Si tu niño lleva ya gafas correctoras, bueno, pues para evitar que tenga que estar cambiando de gafas, le puedes hacer unas con lentes que se van tintando dependiendo de la luz del sol, y así en verano solo tendrá que llevar unas. En los meses de verano que hay más radiación, el niño está en casa normal con sus gafas, cuando sale a la calle se tinta las lentes y ya tiene sus propias gafas de sol en las de ver. Con lo cual, la verdad que es una solución muy práctica para los críos que ya usan gafas desde pequeños. Con un añito les podemos poner ya gafas de sol sin ningún problema. Mira. Que las hay para ellos, además, en farmacias, en ópticas, porque los ojitos son mucho más sensibles que la piel. Tendemos siempre a protegerles con una gorrita, está muy bien, porque quitamos también mucha parte de luz, pero las gafas nunca vienen mal. Y lo más importante, si les acostumbramos desde pequeños, cuando son los mediocitos no les va a parecer extraño. Claro.
Parece que aquí en España lo de las gafas de sol y los niños sigue siendo una asignatura pendiente. No cuidamos tanto sus ojos como su piel. De eso te das cuenta cualquier día de playa. Muchos niños embadurnados en crema, pero sin sus lentes. Escuchamos de nuevo al óptico optometrista Vicente Masià.
Tenemos todos muy claro que el cáncer de piel no es por tomar un día el sol, sino por tomar muchos días el sol y de forma desprotegida. Pues los daños que puede producir el mismo ultravioleta en el ojo son similares.
Y terminamos con una recomendación, Patricia.
La de la doctora Mara Muriel para grandes y pequeños.
Por supuesto, nunca mirar directamente al sol, ni siquiera en los eclipses. Evitar la exposición directa, utilizando, por ejemplo, sombreros, viseras. Utilizar una protección adecuada, igual que nos ponemos cremas en la piel. Utilizar gafas homologadas con un buen filtro ultravioleta, independientemente de que sea el cristal más oscuro o menos. Lo importante es el filtro. Y, además, crema protectora que también cubra la piel de los párpados. Además, se puede ayudar a evitar ambientes secos, utilizar lágrimas artificiales y suplir el posible daño que nos pueda hacer el sol con una dieta rica en vitaminas, antioxidantes, omega 3.
Suelo, yo acostumbrándome a hacer el papel de como que nos queremos, claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar bajo la alfombra del tiempo, tú descambiando los besos y la letra.
2 minutos y medio para que nos cuente Paloma Estrada toda la actualización de la información. Te cuento las cosas que nos estás contando tú, precisamente, a través de las redes sociales. Caimán Azul, a través de Twitter, a través de arroba la noche de COPE, dice que nos escucha desde Alemania, que por lo menos le hacemos más o menos las noches. No puede dormir, dice, aquí no hay verano. Bueno, hay zonas de España donde tampoco saben lo que es el verano. Y Fernando Fernández nos propone que escuchemos a un grupo asturiano que se llama Alexandra in Grey. Incluso nos ha pedido una canción, la estamos buscando, Fernando, y después del boletín la escucharemos, ¿vale? A ver qué os parece, pues eso, Alexandra in Grey.
Atraviesa la respiración entre tu boca y la mía. El eco de tus zapatos me cuenta que empieza la despedida, que está más claro que el agua. No sabemos.
Y tienes toda la razón, Paco, no estábamos hablando de Cowboys de Medianoche, estábamos hablando de Easy Rider, que es ahí donde pudimos disfrutar de Peter Fonda, que sí, que tienes toda la razón.
Vamos a lanzar las muñecas tristes del mar, y en esta maleta por cerrar, guardaremos nuestra suerte.
claro que el agua, que no hablé.